Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí.
Atahualpa Yupanqui, nombre artístico de Héctor Roberto Chavero, fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino. Es ampliamente considerado como el músico argentino más importante de la historia del folclore. En 1986, Francia lo condecoró como caballero de la Orden de las Artes y Letras Musicales. En su interpretación escuchamos:
Le tengo rabia al silencio.
Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Colotlán ya cuenta con el primer reglamento de las juventudes. Todos los basureros de la zona representan un riesgo en materia de incendios. Música. En 2022 se han realizado solo 2 vasectomías mensuales en el norte de Jalisco. La inversión térmica hace que los contaminantes se suspendan en el aire y propicien efectos en la salud. Y este viernes no se pierda los consejos de jardinería del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Pero antes, les recuerdo los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus comentarios. Son el 499-9242-33. U 800-701-9999, nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. El Reglamento de las Juventudes de Colotlán es el primero en aplicarse en la región norte del estado. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Te escuchamos, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que por primera vez en la historia de Colotlán e incluso en la zona norte de Jalisco, se implementó un reglamento municipal para las juventudes, en el cual se pretende promover políticas públicas y gestiones de calidad para los colotlenses. Jorge Arteaga Orozco, director del Instituto Municipal de la Juventud, mencionó que su prioridad es escuchar las propuestas de los jóvenes.
De enfocar un poquito más a las juventudes que se acerquen hacia las políticas públicas, ¿no? Además de eso, por recabar algunas sugerencias y propuestas que ellos traigan de iniciativas hacia el municipio y que tengan, pues, un poquito más de auge, ¿no? De voltear a ver a las juventudes, que creo que es el momento. Estamos trabajando en ello y creo que vamos haciendo un buen trabajo. Este reglamento lo podrán consultar ya en la Gaceta Municipal. Ahí podemos revisar todo su reglamento.
El Reglamento de las Juventudes consta de 20 artículos que están enfocados en promover la participación de los jóvenes en el municipio, además de los derechos humanos de la comunidad LGBT y personas con discapacidad, informó Arteaga Orozco.
Este reglamento trata más que nada de lo enfocado a las juventudes, más que nada, en el cual consta de 20 artículos, en los cuales al transcurso de estos 20 artículos nos habla de las atribuciones de dicho reglamento. De igual manera promueve la participación de los jóvenes en los asuntos públicos del municipio, como ya te había mencionado. Asimismo, cabe resaltar que en dicho reglamento también está estipulado ser promotores de los derechos humanos y civiles de la comunidad LGBTIQ y más, asimismo como los jóvenes con discapacidad. Todo esto con la finalidad de que continúen con una vida digna y no con una vida de estigmas, violencia y discriminación. Tratamos de abarcar todo lo que es todos los ámbitos de las juventudes, sin discriminación alguna.
Para llevar a cabo este reglamento, crearon un consejo municipal en el que se involucró al presidente municipal, el director del IMAG, alumnos del Centro Universitario del Norte, de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, la preparatoria regional de este municipio y también del CECITEG.
Va a tener bastante auge, ya que también cabe resaltar que dentro de este reglamento consta de un consejo municipal de la juventud, en el cual estará integrado por las siguientes personas que te voy a mencionar. Como presidente del consejo nos estará acompañando nuestro presidente municipal, el doctor Pepe. Como secretario ejecutivo será un servidor, un representante del Centro Universitario del Norte, un representante de la Normal, un representante de la Preparatoria Regional de Colotlán, un representante de CECITEC y un representante de cada una de las delegaciones municipales, así como el titular de la Comisión Edilicia de las Atenciones a las Juventudes.
El director del Instituto de la Juventud mencionó que los jóvenes se han mostrado entusiastas de que se les tome en cuenta. El reglamento de las juventudes se puede consultar en la Gaceta Municipal o directamente en el IMAG. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, todos los basureros de la zona representan un riesgo en materia de incendios. Y en lo que va de este año, se han realizado solo 2 vasectomías mensuales en el norte de Jalisco.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Olivia. En 1861, Melchor Ocampo, promotor de las leyes de reforma, es asesinado en Tepeji del Río, Estado de México. Es inhumo de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Nace el 5 de enero de 1814. En 1899, fallece en su ciudad natal el compositor austriaco Johann Strauss, creador de valses célebres como El Danubio Azul y Cuentos de los Bosques de Viena, ciudad en la que nace el 25 de octubre de 1825. En 1924, muere en el sanatorio de Kärlin, en Austria, el escritor francés Franz Kafka, autor de La Metamorfosis, entre otras obras. En sus obras aborda situaciones sociales, angustiosas y grotescas. Nace el 3 de julio de 1883. En 1987, muere el guitarrista español Andrés Segovia, uno de los más destacados concertistas del mundo, a quien numerosos compositores dedican sus obras. Nace el 21 de febrero de 1893.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 78 centavos y se vende a 20 pesos con 0.08 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 74 centavos y se vende a 21 pesos con 80 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Les comento que por el mal manejo de desechos, los incendios en los vertederos de la región son de alto riesgo. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que en los últimos meses con la temporada de estiaje se han presentado algunos incendios y en el caso de los municipios de la región, estos cuentan con lugares que son aún más riesgosos en caso de quemas debido a la contaminación que se pueda generar. Uno de ellos son los vertederos, dado que ninguno cumple con lo necesario para evitar un hecho de esta índole, comentó el primer comandante de la Unidad de Protección Civil, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
En el tema de los rellenos sanitarios también hemos hecho algunos recorridos, algunos de ecología les hemos dicho las necesidades que tienen respecto a su basurero que tienen que realizar, mas sin embargo no se le da seguimiento, pues sí te acompañan, te escuchan, pero no se le da seguimiento a las recomendaciones que uno les hace.
¿Y todos los vertederos están en esta misma situación o hay alguno que se salve?
No, todos están en la misma condición. Están al alba, cuando se presenta el incendio, entre más pronto lo atiendas, más pronto lo apagas. Hay basureros muy grandes, como que es el caso del de Colotlán. Desde la carretera se ve la basura expuesta. En ese caso, en basureros grandes, pues se tiene que ver la manera de que el mayor tiempo esté cubierta con tierra y la exposición sea mucho menor para que sea menos vulnerable a incendiarse.
Lo anterior ha llevado a que se presenten incendios en estos lugares. El primero de la temporada ocurrió en San Martín de Bolaños y el más reciente, que comenzó desde la semana pasada y aún continúa activo, se encuentra en Santa María de Los Ángeles.
Santa María sí nos pidieron el apoyo. Yo les hice referencia, pues, de que yo no puedo mover un vehículo contra incendio por muchas horas porque me quedo descubierto. Y el día siguiente yo les mandé apoyo, les hice ver que se ocupaba una retro. Entonces llegó mi personal y no estaba la retro excavadora, se había pipas y estaba Jaime Ares con un camión contra incendio que tienen ellos, estaban apagados, y se trabajó todo ese día. Se estuvo trabajando, inyectándole agua con lo que podemos, metiéndole agua a presión, a ver qué tanto alcanza a penetrar a la basura. Entonces no logró el ayuntamiento conseguir una retroexcavadora, entonces pues el trabajo quedó a medias. Ya me he enterado, porque de pronto lo publican en redes sociales, que han ido otra vez los del grupo voluntario a echarle agua más, otra vez más, pero yo creo que es un derroche de recursos, porque mientras no remuevas la tierra, pues no lo vas a pagar. Entonces pasé el día de hoy fui a Huejúcar y vi ahí varias fumarolas, sigue prendido el vertedero, se les conoce como fuegos sordos.
El comandante dijo que existe poca voluntad por parte de los ayuntamientos para conformar unidades de protección civil. Mientras estas no se implementen, continuarán existiendo problemáticas y accidentes.
Afortunadamente en la región norte siempre navegan con la bandera de que no tienen recursos y que son municipios pequeños. Más sin embargo, las problemáticas se presentan. Y según la ley, pues ellos tienen la obligación de resolverlas, solventarlas. Si no tienes, pues debes de gestionar para atender las demandas que se presenten en un tema de emergencias. Entonces, aquí en la región norte, pues eso está pasando. Desde hace muchos años yo lo vengo anunciando, que se ocupamos poner más atención en el tema de protección civil a nivel municipal. A nivel municipal la protección civil está frenada, no avanza porque no hay interés de algunos alcaldes en conformar debidamente sus unidades municipales.
El comandante dijo que es urgente gestionar recursos para fortalecer las unidades de protección civil existentes y los ayuntamientos deben conformarlas, dado que en la mayoría de los municipios de la zona no se cuenta con unidades. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Hay muchas acciones preventivas, por lo que entiendo, que podrían llevarse a cabo, pero al no realizarlas, pues las cosas se complican.
Exactamente. Nosotros hemos sido testigos en algunas ocasiones de cómo el comandante pues ha hecho o ha gestionado pues que se implementen áreas en los ayuntamientos o que incluso se ofrezcan cursos, talleres, etcétera. Y él lo mencionaba y lo decía el día de ayer. Es más que recursos, pues la falta de voluntad por parte de los ayuntamientos y de las diferentes dependencias, pues a sumarse a la prevención.
Así es, Gonzalo. Pues bueno, muchas gracias por esta información que nos compartes. Entonces, en el caso de Santa María ya lleva una semana este incendio.
Exactamente. Comenta que se necesita una retroexcavadora para poder apagar el incendio, dado que pues
removerlo.
Sí, el incendio comienza a bajar, pues. Hacia la basura que hay, y pues es complicado nada más echarle agua por encima porque pues el incendio sigue. Yo tuve oportunidad de pasar el día martes en la madrugada y pues la verdad estaba la carretera llena de humo, o sea, como si fuese neblina, pueblo fantasma, lleno ese tramo de humo. Y pues él comenta que todavía el día de ayer tuvo oportunidad de pasar por este lugar y las fumarolas continúan porque el incendio pues no se ha apagado en su totalidad.
Desde luego. Muy bien, pues gracias por la información, Gonzalo. Ahora platícanos, en la región, aunque se han realizado vasectomías, Las mujeres son quienes más solicitan el método de planificación familiar definitivo. Te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita. Les menciono que la vasectomía es un procedimiento quirúrgico seguro y efectivo que protege contra embarazos de manera permanente. Es una operación sencilla que se realiza en un máximo de 30 minutos. En nuestra región, esta cirugía es gratuita, pero la solicitud de los varones para realizarse la ha sido baja, dado que se registran un aproximado de 2 intervenciones por mes, comentó el director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, Guillermo Islahuaca Álvarez.
En el 2021 se lograron realizar 17 vasectomías, es un número relativamente bajo. Hay que hacer mención que continúa la decisión todavía más arriba en cuanto a porcentajes en las mujeres que deciden ya algún método de planificación familiar. Y pues bueno, estas 17 vasectomías pues representan hombres que decidieron tomar la decisión en sus manos y hacer este cambio en sus vidas. Para este 2022 se han contabilizado hasta el día de hoy 10 vasectomías. Afortunadamente llevamos pues este aumento conforme a la comparativa del año pasado. Y pues bueno, ojalá logremos que este año pues superen esos 17 vasectomías.
El médico mencionó que siguen prevaleciendo ideas y tabúes que impiden que los hombres acudan a solicitar este método de planificación familiar. La mujer es quien tiene mayor participación al momento de decidir no tener más hijos, aseguró.
Exactamente, hay un aumento mayor pues en la decisión de hacer un método definitivo. En el caso de las mujeres pues tenemos la OTB, que es la obstrucción tumórica bilateral, que también es un procedimiento sencillo, que también circula dentro de los 30 minutos la duración del procedimiento, con una rápida también mejoría después del procedimiento. Y pues bueno, las mujeres continúan con esa mayor decisión, pero sí nosotros estamos empeñados en que los hombres sean conscientes de esta opción, que dejen esos tabú que existen. No existe ningún cambio hormonal o físico posterior a que se realice este procedimiento, perdón. Por eso mismo, pues bueno, que la gente conozca que no existe ninguna situación propia que disminuya o baje situaciones de rendimiento, de cualquier tipo de situaciones, y que, pues bueno, los hombres tienen esta alternativa y que está aquí disponible para todos ellos.
En el caso de las vasectomías, el médico dijo que la mayoría de procedimientos que se realizan corresponden a hombres de Colotlán. Invitó a toda la población masculina que desee no tener más hijos, acuda a su centro de salud más cercano para pedir informes.
Tenemos hospitales, tenemos personal capacitado en este tema de la vasectomía sin bisturí, que es el procedimiento más rápido, que es a través de una pinza especializada que se utiliza. Se hace rápido este procedimiento y, como lo comenté, cerca de sus 30 minutos el paciente ya puede salir en su pie y con una recuperación también muy pronto. La promoción que ha hecho eso en los 10 municipios de la zona norte y en estas 44 unidades de salud que tenemos dispersas en la zona. Y bueno, sí ha sido Colotlán el que ahorita en el año pues lleva 6 pacientes, 4 son de otros municipios, de esos 4, uno es de Huejuquilla y 3 de Mezquití y uno de Huejucar, que serían los 10 pacientes. Son 5, 3 de Huejuquilla, uno de Mezquití y uno de Huejucar.
El director agregó que las cirugías se realizan en los hospitales de Colotlán y Huejuquilla. El procedimiento es sencillo y la recuperación es rápida. Aclaró que realizarse la vasectomía no influye en la vida sexual de las personas. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. La información es importante. Incluso a veces hasta se vuelve necesario platicar con algunas personas que ya han tenido esa experiencia para plantear algunas dudas y, bueno, quedarse con la tranquilidad, porque después son tantos los mitos que se manejan que bueno, a veces creemos más en eso que en lo que nos dicen los propios médicos, ¿no?
Exactamente, es más el comentario a veces de la sociedad y el comentario mal planteado, mal informado, incluso a veces hasta mal intencionado, y pues es lo que limita a que se realicen este tipo de cirugías. El médico ya lo decía, es un procedimiento muy sencillo, no es invasivo, además la recuperación es muy rápida y sin ningún efecto secundario.
Desde luego. Pues gracias, Gonzalo. Quienes estén interesados pueden acudir al hospital.
Exactamente.
Comunitario, y ahí les dan la información.
Ya sea en Huejuquilla o en Colotlán o incluso en cualquier unidad médica y ellos ya los direccionan.
Exacto. Muchas gracias por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Cuál es el lugar más seco de la Tierra? Hasta ahora, y desde hace una década, el lugar más seco del planeta había sido la región de Yungay, en el hiperárido desierto de Atacama, en Chile, con unas condiciones cercanas al llamado límite seco para la vida en la Tierra. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de Blue Marble Institute de Ciencia Espacial en Seattle ha determinado que María Elena Sur, también en el conocido desierto, es una zona mucho más seca que Yungay. Según concluye el estudio, el nuevo lugar más seco de la Tierra presentó una humedad relativa atmosférica media, RH, del 17.3% y un RH en el suelo con una constante del 14% a un metro de profundidad. Curiosamente, este último valor coincide con los datos remitidos del rover Curiosity en el cráter Gale del vecino planeta Marte, lo que equipara al lugar más seco del planeta con las condiciones que presenta el planeta rojo. Si el desierto de Atacama es el lugar más seco, el Valle de la Muerte es el más caliente. La intensa ola de calor que sufrió el sureste de Estados Unidos en el 2013 convirtió a esta zona del desierto de Mojave en Estados Unidos en la más calurosa de la Tierra con la temperatura más alta registrada, 56.7 grados centígrados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que la inversión térmica hace que los contaminantes se suspendan en el aire y propicien efectos en la salud. Adelante con los detalles de esta información, Isela, te escuchamos.
El fenómeno de inversión térmica hace que el movimiento de los contaminantes se limite y se mantenga al nivel de la superficie por algunas horas, luego de las 12 en adelante. Esta hace que el aire los arroje a la superficie. El doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, mencionó que esta inversión se presenta cuando la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor a la que se registra en la superficie, cuando lo normal es que abajo sea más caliente que arriba.
Mira, la inversión térmica, primero que nada, es un fenómeno natural. ¿Qué sucede? Que normalmente, pues, nosotros conforme vamos subiendo en altitud, el comportamiento normal es que haya una disminución de la temperatura. Cuando sucede una inversión térmica es lo contrario. ¿Qué sucede? Que las capas más bajas de la atmósfera, las que están cercanas a nosotros, están más calientes que las de arriba. ¿Y qué sucede? Que como arriba está frío, funciona como si yo tuviera una tapadera. Y eso no permite que fluya el viento precisamente en dirección vertical y pueda sacar pues, los contaminantes que se empiezan a acumular precisamente en esa capa caliente. ¿Y qué sucede? Pues que esto dura prácticamente varias horas del día, prácticamente toda la mañana, y es por ahí de 11, 12, una de la tarde, que rompe esa inversión y que empieza a fluir el aire hacia la parte más alta y obviamente llevándose todos los contaminantes que estamos produciendo.
La inversión térmica no daña la salud, sino los contaminantes que retiene este fenómeno natural. El experto informó que a comparación de la zona metropolitana de Guadalajara, en Colotlán, por ser un poblado con menos contaminación, no se alcanza a percibir la inversión térmica.
La podemos ver de alguna manera a través de los contaminantes. En la zona metropolitana de Guadalajara es muy común que en ciertos lugares tú ves hacia el horizonte y ves como una capa grisácea. Esa capa grisácea, pues obviamente son todos los contaminantes que están siendo retenidos por la inversión térmica y ahí podemos decir que en esos casos específicos sí lo podemos ver. Pero en un área rural es mucho más difícil de que tú lo puedas apreciar, porque obviamente no hay la cantidad de contaminantes como las que tenemos en las grandes ciudades. Somos poblados pequeños, como el caso de Colotlán, no creo que sea tan importante las emisiones de contaminantes que puedan provocar un problema de salud en la población.
Ramírez Sánchez dijo a la población colotlense no alarmarse ante este fenómeno natural. Solo recomendó en el periodo post cosecha, que es cuando los agricultores suelen moler la pastura para su ganado o quemarla, tener cuidado en el horario de la inversión térmica porque podría causar daños a terceros.
Sí, que la gente no se asuste, que la inversión es un fenómeno natural. Quizás el único problema que pudieran tener es el tiempo post cosecha, que en algunos lugares se acostumbra a la quema de lo que queda de los cultivos, y pues eso sí puede en algunos momentos, si hay una inversión térmica fuerte, provocar que los índices aumenten, y entonces sí pondremos en riesgo a la población. Pero por lo demás no creo que en la zona que ustedes están tengan al menos problemas tan recurrentes como los tenemos nosotros en la zona metropolitana de Guadalajara.
Hermes Ulises Ramírez agregó algunas recomendaciones para protegerse de la inversión térmica, como no fumar, ahorrar energía, moderar uso de aire acondicionado y evitar productos en aerosol. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos comparte, Gisela. Y bueno, en otros asuntos les comento que por desconfianza a la Fiscalía, más del 90% de los delitos que ocurren en Jalisco no son denunciados. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que las cifras de inseguridad que se reflejan en Jalisco son elevadas. Especialistas del Observatorio de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer cifras que la entidad ocupa y donde se señala que lleva el primer lugar en delitos como desapariciones y feminicidios y el cuarto a nivel nacional en incidencia delictiva. Desafortunadamente, además existe un subregistro en las denuncias. Esto lo comparte Alfonso Partida Caballero, investigador de dicho observatorio.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos a la que lo que tiene el gobierno del estado es lo que se denuncia, que es aproximadamente el 4%. Solamente el 4% se denuncia. Pero el 93.6% simplemente pasa a formar parte de las cifras negras de la criminalidad. Y ahí está, son 6,815,856 delitos, según el INEGI, que sí se cometen, pero que no se denuncian. ¿Por qué no se denuncia? Porque no se tiene confianza en la fiscalía, y ya dimos los argumentos de por qué. Una fiscalía que no es autónoma, controlada, sin confianza, sin eficacia, etcétera.
Otro aspecto que añadió el experto es que la cifra de impunidad que se vive en el estado es elevada y existen muchos delitos que son conocidos pero no se da castigo a los culpables, mientras que el discurso del gobernador Enrique Alfaro es otro.
En Jalisco, en su gobierno, se han cometido 8,030 homicidios dolosos. ¿Esto qué quiere decir? Que son violentos. ¿Esto qué quiere decir? Que son delitos que están a la luz pública, difícilmente se pueden esconder. Pero aquí tenemos que tener claro, hasta el momento van cerca de 365 cuerpos, que esos deberían de estar sumados cada año a esto, y la cifra debería estar por arriba de 10,000, pero resulta que esos datos no los suman los que están encontrados sin vida, muertos violentamente, pero esos ya los separan totalmente. Y Alfaro dice que están bajando los homicidios, cosa que no es verdad.
Partida Caballero añadió que en su mayoría los delitos que ocurren no son denunciados por desconfianza a la fiscalía, y cuando hay una denuncia, no en todos los casos se le da el seguimiento pertinente.
Cuando a alguien le roban en su casa, va y denuncia, y no le toman como si fuera carpeta de investigación, sino que se abre una carpeta alterna, y esa no forma parte de la incidencia delictiva. ¿Por qué? Porque no hay datos, porque no hay testigos, porque no hubo una cámara, no hubo una fotografía, no hubo nada. Y esto lo aprovecha, en lugar de tener la realidad, a hacer esta operación matemática para decir que están trabajando cuando no tienen una estrategia. Hay que decirlo, que lo diga, porque luego se esconde en la transparencia. Y esto es terrible, porque con esa transparencia, ¿quién demonios va a ir a la fiscalía a hacer una investigación de esta naturaleza? Y solamente nos queda el ejercicio de los organismos nacionales.
Otro dato que dieron a conocer los expertos del observatorio fue que Jalisco suma 150 policías en proceso de judicialización al estar involucrados con un delito o con varios de desaparición forzada. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos en Señal Informativa. Hoy tenemos a través de la línea telefónica al maestro Luis Ramos. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, pues me la perdí, pero aquí estamos. Gracias por el espacio. Buen día a todos los escuchas. Y el tema de hoy es el aprovechamiento de nuevos brotes en las plantas, o aquello que nosotros llamamos coditos y que técnicamente les dicen estacas o esquejes. Hay que reproducir plantas de las que más nos gustan, de la manera más sencilla. ¿Cuál es? Pues recuperar esquejes, rozarle un pedacito a la planta donde ya terminó la floración y someterla un poquito al agua, unos dillitas, para que no deje de absorber, los vasos leñosos no dejen de absorber líquido. Hay muchas veces de 10 esquejes que metemos al agua, pues nada más pega uno, nada más enraíza uno. Pero hay una gran cantidad de formas muy simples de lograr que los esquejes o las varitas enraícen. La primera es someterlos a un sistema continuo de absorción de agua, de preferencia agua purificada, agua pura, que no contenga otro tipo de bichos. Cuando hablamos de agua purificada, pues estamos haciendo alusión al agua de garrafón o al agua de botellita, ¿no? De hecho, no se requiere mucha agua para poderlos estimular. Segundo, procurar que la tierra en la que se van a trasplantar o se van a someter en enraizamiento también esté limpia. Limpia me refiero a que sea una tierra fina, fina en términos de sedimentación. Hay que cribarla lo mejor que se pueda, con el afán de que cuando se riegue o se moje, tienda a ser una especie de lodo, el que tiende a ser un lodo en la macetilla y que también conserve mucha humedad. Pero lo más lo interesante del caso es lo siguiente. Tenemos algunas semillas que ya hemos comentado algunas veces. Las más conocidas son las lentejas. No solamente las lentejas, puede ser el maíz, puede ser el trigo, puede ser la cebada, la avena, en estado natural, que se pongan al fondo donde la estaca toca, hasta donde la estaca llega. Ahí se le pueden anexar 2-3 semillas o más, si gusta. ¿Qué sucede aquí? Aquí no es un invento mío, es una búsqueda de información. Todas las semillas o todos los seres vivos en su descomposición generan cierto tipo de ácidos que tienen efectos de adhesión a otros agentes vivos que están ahí. O sea, buscan la forma de retroalimentarse para seguir sobreviviendo. Y esto trae como consecuencia que los cortes que le hacemos a las varitas que queremos que reflorezcan con nosotros, que vuelvan a enraizar, que es un corte que debe hacerse en diagonal, así como si fuera la punta de una aguja para inyectar. Ponerla en medio de esas semillas, en el fondito de la macetilla donde se van a poner, para que los ácidos que generan las semillas en la medida que quieren rebrotar, estimulen el enraizamiento y de manera mancomunada tanto la varita como la semilla se empiecen a enraizar. Tiene su nombre ese ácido, lo conocemos como ácido indolbutírico. Su nombre lo adquiere cuando ya es tratado, que es simplemente un ácido, ¿no? Y ahí tenemos nosotros el enraizamiento. En el caso de las flores, muchas de las flores en el bulbo, en la parte de abajo, de donde salen los pétalos, el pistilo, los estambres, vienen las semillas. Es importante guardarlas. El otro día llegó una señora, me instruye, ¿no? Llegó con una bolsita muy pequeña y me dice, oiga, ¿me puede reproducir estos tempuales? Los guardé ahora desde el Día de Muertos. Entonces ahí está haciendo referencia al tempazuchil. Y cuando abro la bolsita, pues sí, veo todas las hojitas que vienen ahí. No son hojitas, son semillitas que ellos rescatan de los bulbos donde está sentada la corola, el pistilo, los pétalos de la flor. Todos esos detalles, estamos en el mejor momento para iniciarlo. La temperatura lo garantiza, la humedad ambiente ya se está dando y cabe la posibilidad de que tengamos rosales del color que nos gustan, del número de pétalos que nos gusta, tanto como los narzos, todo tipo de flores que pudiéramos tener en casa y que quisiéramos mantener. Entonces, estas son las formas económicas, pero lo más importante es que nos sometan a la práctica y nos van permitiendo conocer más el mundo floral o el mundo frutal. En el caso de los cítricos, todos quisiéramos tener, todo el mundo habla de Limón Tesa, porque es una empresa que se ha visto exitosa, pero requiere trabajo, y espero que algún colombiano o más de 10 inicien este proyecto. Las puntas de los limones donde brotan los frutos, una vez que estos frutos son cosechados, también se pueden utilizar porque quedan en un estado semileñoso, están tiernos. Entonces los podemos someter a un periodo de reposo en agua, unos 5 días, sin que pierdan el nivel de absorción, que sigan chupando agua. Muchas veces ahí mismo en el vasito empiezan a arrojar nuevos brotes y preparar la tierra suficiente y necesaria para esta búsqueda de enraizamiento. Que consiste en poner semillas vivas abajo de la varita y, bueno, paciencia. ¿Cómo ves?
Así es, maestro. Pues yo tuve la oportunidad de probar como enraizadores precisamente a las lentejas y a la papa. Esa fue recomendación suya y en efecto dio muy buen resultado. Entonces es cuestión de probar, de atreverse a hacer las cosas. Usted bien señala que hay que estar debidamente informados y es muy gratificante empezar a ver los resultados. Así que, bueno, pues son prácticas que se recomiendan y es mejor hacerlo lo más natural posible, ¿no?
Así es. También por ahí entramos al mundo de esos germinados. Bueno, voy a tocar el punto de la alimentación, pero es bien elemental. Ahorita estoy haciendo prácticas en vasitos de desechables donde vienen alimentos, pero que los lavas y pueden seguir siendo útiles, reusables. Pueden probar con cualquier tipo de gramíneas a las que hice referencia. El maíz mismo, en su estado de germinación, puede generar una parte complementaria a alguno de los platillos que consumimos, toda vez que en el momento en que germina el maíz está, es casi una pulpa, ¿no? Cuando germina es muy, muy blandito. Y lo podemos crear como una sopa de arroz, perdón, una sopa de trigo, una sopa de cebada. Si no lo comemos o si no nos informamos, si no lo preparamos, pues nos lo estamos perdiendo, ¿no? Y no son experimentos, son ejercicios que otros países, otras localidades están haciendo por mil razones. Una por su búsqueda de la salud y otra por la economía. Y si tienen la capacidad de ser autosuficientes, pues esta es una forma de hacerlo, ¿no?
Desde luego, maestro. Muy bien, pues muchas gracias por esto que nos comparte. ¿Qué le parece si la próxima semana nos platica, no sé, por ejemplo, sobre el cuidado de flores como los lirios persa o alguno que tenga flor y que en esta época requiera algún tipo de atención especial o simplemente para mantener saludables este tipo de plantas? ¿Por qué no le hacemos así, nos vamos por planta, digamos?
Sí es necesario porque el clima propiamente también, a pesar de favorecer la floración, también trae consecuencias negativas porque convierte en hospederos a nuestras plantas y llegan muchos bichitos a evitar que las plantas tengan su mejor expresión.
Así
es. Cristina, le voy a pedir, ¿me permites una invitación a través de este medio?
Maestro. Sí, no es...
Mañana arranca un sistema de reforestación municipal. Es muy sencillo. Toda la gente que requiera una planta fuera de su casa, lo único que tiene que ofrecer o ir a buscar a gestión ambiental una planta que sea adecuada al espacio que va a ocupar, siempre y cuando tenga el pozo hecho. Mañana a las 8 de la mañana arranca este proyecto. Es un proyecto que tiene cobertura municipal y tiene todos los ámbitos, tanto el centro de la ciudad como las comunidades rurales, como la zona silvestre. Si tienen mayor información, pues pueden acudir ahí a Casa Independencia con servidor, ahí hay quien los atienda, y bueno, ese era el servicio y el favor que le pido.
Perfecto, entonces, ¿a qué hora y dónde?
De las 9 a 3. Mañana arranca a las 8 de la mañana en el bulevar, pero esa es una muestra de arranque para recuperar la condición del bulevar como zona arbolada.
Ok, bueno.
Están todos invitados, si quieren ya ver o si quieren participar del evento también, si les permite. Hay un programa de adopción de un árbol, se entrega un certificado que nos va a permitir, y se oposiciona a la planta que se plante en cualquier parte del municipio, con el afán de darle seguimiento y próximos años duplicar la capacidad de reforestación.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Entonces, lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Cristina, gracias.
Gracias al maestro Luis Ramos y gracias también a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos despedimos, deseamos que tengan un excelente fin de semana. El lunes es no laborable en la Universidad de Guadalajara con motivo del Día del Trabajador Universitario. Sin embargo, como lo hacemos en ocasiones como esta, le dejaremos un informativo grabado, así que les invitamos para que nos sintonicen a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.